¿Y si te dijera que el hombre que más ha hecho por meter a Ucrania dentro de la Unión Europea se llama Vladimir Vladimirovich Putin? Sí, el mismo Putin que en febrero del 22 lanzó la mayor invasión que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un objetivo: impedir de una vez y para siempre que Ucrania se escapara de la órbita de Moscú y se echara en brazos de Occidente. Pues 4 años y cientos de miles de bajas después, el resultado es justo el contrario. Kiev está más armada que nunca, más unida a Occidente que nunca, y ahora además con un pie dentro de la Unión Europea.
Hoy, la Unión Europea dio un importante paso adelante. Todos los Estados miembros acordaron abrir el primer grupo de negociación sobre la adhesión con Ucrania y Moldavia.
El pasado 15 de junio de este año, los 27 países de la Unión Europea abrieron oficialmente la puerta para que Ucrania entre en el club comunitario. Un golazo en propia puerta de Vladimir Putin, ¿verdad? Pues amigos, no vayamos tan rápido, porque esta victoria tiene trampa. Por partes. Ucrania pidió entrar en la Unión en febrero del 22, apenas 4 días después de las primeras bombas. Le dieron el carné de país candidato en tiempo récord y luego la dejaron 2 años y medio tirada en la sala de espera, lo cual tiene bastante sentido, pero bueno, de eso hablaremos luego. El caso es que Bruselas se topó con un freno. Según el discurso oficial, todo era culpa de alguien muy concreto. ¿De quién? De este señor que vais a ver ahora.
Ez nem az első ilyen csatája itt Magyarországnak. Mi nem megyünk bele abba, hogy egy olyan közös európai álláspont jöjjön létre, amelynek Magyarország is része.
En la Unión Europea, los asuntos más importantes, como las grandes medidas de política exterior, las grandes sanciones o la ampliación del club comunitario, no se deciden por mayoría, se deciden por unanimidad. Los 27 tienen que decir que sí, y durante 2 años hubo un miembro que dijo que no a todo, la Hungría de Viktor Orbán. Orbán llegó a soltar que meter a Ucrania en la Unión equivaldría, y cito literalmente, a meter la guerra dentro de la Unión Europea. Y así fue hasta el 12 de abril de este mismo año, cuando un tipo casi desconocido, Peter Magyar, con un partido nacido prácticamente anteayer, el TISA, arrasó a Orbán en las urnas. 16 años de urbanismo fundidos en una sola noche electoral. Resultado, Magyar retiró el veto y el 15 de junio por fin se abrió la negociación. Fin de la historia, ¿verdad? Pues no. De hecho, desde que Orbán se apartó, el camino de Ucrania hacia Europa no se ha despejado, se ha vuelto más oscuro que nunca.
El sueño de Ucrania de pertenecer a la Unión Europea se topa con la realidad política. Ucrania ha superado uno de los mayores obstáculos en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, muchos países de la UE desconfían de unas negociaciones rápidas.
Es como pasarte años maldiciendo un muro que te tapa la vista, conseguir tirarlo abajo y descubrir que detrás hay otros 5 muros que nadie te había enseñado. Amigos, las primeras objeciones a que Ucrania se integre en la Unión Europea ya están encima de la mesa y todo apunta a que esto no va a ser nada, pero que nada sencillo. Por eso, hoy en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. Primero de todo, ¿tiene sentido querer en la Unión a un país en guerra, parcialmente destruido y con un historial larguísimo de deficiencias institucionales que mete pavor al miedo? Segunda, ¿está Ucrania realmente preparada para entrar en la Unión Europea? Y tercera, la más inquietante de todas, si Orbán ya no está, ¿quién demonios no quiere realmente que Ucrania pase a formar parte del Club de Bruselas? Ojo a todo lo que te vamos a contar. Y si no quieres perderte nada de esta partida que va a cambiar el futuro del continente, suscríbete ya al canal. Es gratis para ti, nos ayudas un montón. Solo tienes que hacer clic y ya está. Un segundo y está todo listo. Ahora sí, empecemos.
Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes qué tienen en común Estados Unidos, Bután y El Salvador? Pues que los tres guardan Bitcoin en sus arcas públicas. De hecho, solo el gobierno de Estados Unidos controla más de 320.000 Bitcoins. Y claro, cuando hasta los estados empiezan a acumular y operar con este tipo de activos, la pregunta muchas veces ya no es invertir, sino dónde hacerlo de forma segura. Y seguro que esa duda es justo la que a muchos os aleja del mundo cripto, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde entra Coinbase, el patrocinador de este vídeo. Coinbase es uno de los mayores ecosistemas cripto de todo el planeta. Está diseñado tanto para quien empieza como para quien ya tiene experiencia invirtiendo. Además, evidentemente es una compañía regulada a nivel global. En Europa, por ejemplo, opera bajo licencia MiCA a través de su entidad en Luxemburgo. Y bueno, su matriz es que cotiza en el S&P 500, así que pasa auditorías trimestrales como cualquier gran cotizada. Tanto es así que es la plataforma preferida de instituciones, fondos de inversión y grandes empresas, no solo de particulares. Aquí, amigos, no hay ni trampa ni cartón. Por eso, si en algo destaca Coinbase, precisamente es en seguridad. Todos tus activos quedan respaldados uno a uno y el 98% se almacenan en dispositivos desconectados de internet, así que están fuera del alcance de hackeos. Además, tú mismo puedes añadir capas extra, como por ejemplo la verificación en dos pasos o las llaves físicas de seguridad. Y si te surge cualquier duda, tiene soporte telefónico 24/7 en español. Ahora bien, seguridad no significa complicación, porque lo cierto es que la interfaz es súper sencilla, completa, intuitiva y las comisiones arrancan desde el 0% si operas en su modo avanzado. Y ojo, porque Coinbase, amigos, no sirve solo para invertir. También lo puedes usar en tu día a día. Con su tarjeta Visa podrás pagar directamente con tus criptomonedas. Y si vives en Estados Unidos, además recibirás recompensas en cripto con cada compra. Así que ya ves, nunca ha sido tan sencillo y seguro invertir y usar tus criptomonedas. Todo con una app de confianza. Así que si estás pensando en incorporar criptos a tu cartera, pruébala y ábrete tu cuenta con el QR que ves en pantalla o con el enlace en la descripción. Y así podrás invertir con la plataforma que más activos digitales custodia de todo el mundo. Muchas gracias a Coinbase por hacer posible este vídeo. Y ahora, dicho esto, sigamos con nuestra historia de hoy.
Una cosa es que Hungría dejara de bloquear las negociaciones con Kiev y otra muy distinta es que Bruselas tuviera de repente prisa por abrazar a un país en guerra. Así que la pregunta es, ¿qué beneficios puede tener que Ucrania se integre en la Unión Europea? Pues fundamentalmente los partidarios que apoyan el acceso esgrimen tres razones de peso. Razón 1. A Europa se le ha acabado el tiempo. Durante décadas, ampliar la Unión Europea fue básicamente un trámite burocrático lento y aburridísimo. Llegaba a un país candidato y Bruselas le ponía un examen interminable. Armoniza tus leyes con las nuestras, reduce tu corrupción, liberaliza tu economía, ajústate a nuestras normas y espérate un ratito ahí sentadito. Pero ese mundo se ha terminado. La Europa de 2026 está acorralada por todos los flancos. La economía no acaba de carburar. El populismo está disparándose a lo largo y ancho de todo el continente. Y sobre todo, Estados Unidos ha pasado de ser un gran aliado a ser considerado un gran quebradero de cabeza. Hasta el punto de que la OTAN parece ya una antigualla de otro tiempo. Digamos que de repente en Europa se han dado cuenta de que en el viejo continente van a tener que garantizar su seguridad por sí mismos. Y aquí hay un dicho que dice que ande o no ande, caballo grande. Y bueno, en materia militar, Ucrania anda y mucho, vaya que sí anda.
Dado que Ucrania es el actor más importante en materia de seguridad y defensa en el continente, lo peor que podría ocurrir para la seguridad europea es que algún futuro gobierno ucraniano se volviera contra la Unión Europea y se convirtiera en euroescéptico. La Unión Europea necesita a Ucrania al menos tanto como Ucrania necesita a la Unión Europea para nuestra seguridad futura.
La razón 2, y muy ligada a la primera, es que Europa necesita a Ucrania. Esta historia siempre la contamos al revés, con la pobre Ucrania pidiendo que la rescaten y que le den asistencia financiera, lo cual sí, es completamente cierto, pero la moneda también tiene otra cara, y es que el ejército ucraniano es hoy el más experimentado del mundo en combate real, y su industria de drones está redefiniendo cómo se hace la guerra en el siglo XXI. Así que, por supuesto, los ejércitos europeos están aprendiendo de Ucrania en tiempo real. La guerra se ha convertido en un laboratorio enorme. Y además, muchos en Bruselas ven una oportunidad de oro: subcontratar buena parte de la seguridad continental a Ucrania. Y claro, como miembro de la Unión Europea, Kiev se convertiría de la noche a la mañana en la principal potencia militar terrestre de todo el bloque. En términos de seguridad, no sería una carga, sino, en muchos aspectos, la joya de la corona. Y la tercera razón es hacer que Putin pague la factura. Y así, él y sátrapas como él se lo pensarán dos veces en el futuro. Para muchos líderes europeos, meter a Ucrania en la Unión Europea es la forma perfecta de convertir la gran apuesta de Putin en su mayor humillación. El mensaje a Moscú será muy simple: invadir para frenar a Occidente no funciona. lo acelera. Y de hecho, no sería la primera vez que a Putin le sale el tiro por la culata. ¿Os acordáis de lo que pasó cuando amenazó a Finlandia y a Suecia? Sí, exacto, los empujó directamente a los brazos de la OTAN. Es más, si lo pensamos fríamente, si esta guerra acaba con Ucrania cediendo territorio, que es lo más probable, anclarla a Europa sería la forma de compensar ese trago tan amargo. Así que, hasta aquí todo suena bien, ¿verdad? Pues mucho cuidado porque entre querer meter a Ucrania y poder meterla, dista un abismo. Y lo más incómodo de todo es que ese abismo no empieza en Kiev, empieza dentro de la propia Unión Europea. Porque, ¿y si os dijera que el veto de Orbán no solo servía para bloquear a Ucrania, sino que sirvió sobre todo como coartada perfecta para media Europa?
El veto de Víctor Orbán a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea tenía dos propósitos. El más obvio era la obstrucción, pero el menos obvio era encubrir la situación.
Durante 2 años, mientras Orbán bloqueaba la operación, ningún otro país europeo tuvo que mojarse. Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Italia, todos podían salir en la foto con la bandera ucraniana, abrazar a Zelensky, dar discursos emocionantes sobre la familia europea y luego encogerse de hombros diciendo, bueno, a ver, nosotros queremos, de verdad que queremos, pero ya veis, Orbán no nos deja. Hasta que claro, de repente ahora todos esos países se han quedado al descubierto, sin nadie detrás de quien esconderse. Y las dudas que llevaban años escondidas empezaron a salir a la superficie, una detrás de otra. Y amigos, todo se ha dicho, aquí los escépticos tienen buenos motivos. Ucrania es un país enorme, pobre y devastado por la guerra. Y si un país así entra en la Unión Europea, eso supone que tendrá que recibir dinero, muchísimo dinero. Tanto que absorbería los dos grandes grifos de la financiación europea. Los fondos de cohesión, que son las ayudas para las regiones más pobres, y la PAC, la Política Agraria Común, que subvenciona a los agricultores.
La Unión Europea estima que Ucrania tendría derecho a 186.000 millones de euros tras su adhesión. Los cálculos internos sugieren que las subvenciones agrícolas se reducirían un 20% tras la ampliación a 9 nuevos estados.
Eso es mucho, muchísimo dinero, pero en última instancia apenas supone el 0,15% del PIB de la Unión Europea, así que tampoco tendría que ser tan grave, ¿no os parece? Pues eso es porque no estáis teniendo en cuenta la política. Si Ucrania, que es un país bastante pobre, entra en el club, baja la renta media de toda la Unión Europea. ¿Y qué pasa entonces? Pues que muchas regiones europeas que hoy cobran fondos por ser consideradas pobres pasan de repente a parecer menos pobres en la estadística, lo que supone que dejarán de cobrar o recibirán mucho menos dinero. Dinero que, por supuesto, irá a parar a Ucrania. Es como el juego de las sillas. Si entra un jugador nuevo, alguien se queda sin asiento. ¿Y quiénes son los que se quedan sin asiento? Pues fijaos, según Bruegel, un think tank económico con sede en Bruselas, que está especializado en política económica, España e Italia perderían cerca de 9.000 millones de euros cada uno en fondos de cohesión. Portugal, unos 4.000 millones. Y luego Polonia, Hungría, Rumanía, todos perderían. En total se calcula que los países que hoy reciben dinero de Bruselas se quedarían sin unos 24.000 millones. Y en el campo, los subsidios agrícolas de los agricultores actuales se recortarían hasta un 20%. Y por supuesto, creo que no hace falta que os explique las consecuencias que todo esto podría tener para muchos políticos locales. Claro que, amigos, esto es tan solo la punta del iceberg. O mejor dicho, es en buena medida lo que explica que haya claramente países que en privado se oponen frontalmente al acceso de Ucrania. Y ojo que no hablamos precisamente de países poco influyentes.
Amigos, Francia fue uno de los primeros en enseñar la patita. En cuanto cayó Orbán, París presentó junto a Alemania una propuesta para frenar la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea. Y en este caso, la versión francesa tiene un nombre que ya lo dice todo: estatus de Estado integrado. Traducción: que Ucrania puede entrar parcialmente, sentarse en algunas reuniones, participar en los debates políticos, pero en el acceso al dinero de verdad, a los fondos agrícolas y a los fondos para las regiones más pobres, eso se va a aplazar todo lo posible. ¿Y por qué Francia es tan tacaña? Pues fundamentalmente por dos motivos. El primero es que Francia es con diferencia el mayor receptor de la PAC, es decir, de la Política Agraria Común. Es el país que más dinero se lleva con las subvenciones agrícolas de la Unión Europea. Estamos hablando de en torno a los 9.000 millones de euros cada año para sus agricultores. Es el primer beneficiario histórico de este fondo y para el campo francés esas ayudas son absolutamente sagradas. Y claro, ¿qué pasaría si Ucrania entra a la Unión Europea? Pues que Ucrania es precisamente un gigante agrícola. Y a ver, va a depender del territorio que les quede tras la guerra, pero prácticamente hablaríamos de que tendrían una quinta parte de toda la tierra de cultivo de la Unión Europea. Así que evidentemente este país se convertiría de la noche a la mañana en el mayor beneficiario, en el mayor receptor potencial de esos mismos fondos que hoy engordan al agricultor francés. Y luego, el segundo motivo de Francia es la política interna. En Francia, por ley, cualquier nueva adhesión a la Unión Europea no la decide solo el gobierno. Tiene que aprobarse o bien mediante un referéndum nacional o bien con una mayoría de 3/5 de las dos cámaras del Parlamento. Es decir, una mayoría enorme que no resulta tan sencilla de conseguir. Sobre todo si tenemos en cuenta que según la última encuesta del Eurobarómetro sobre este tema, solo el 43% de los franceses apoya la ampliación, que es la cifra más baja de toda la Unión Europea junto con la República Checa. Además, ¿sabéis quién lidera hoy las encuestas en Francia de cara a las presidenciales? Os hemos hablado de ellos hace no mucho aquí en Visual Politic, el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, un partido profundamente euroescéptico y abiertamente hostil a la adhesión de Ucrania. Así que, ¿qué queréis que os diga? Para el gobierno francés, poner sobre la mesa la posible candidatura de Ucrania sería algo así como ponerle en bandeja a Marine Le Pen una bandera electoral perfecta, justo cuando les están pisando los talones. Así que, por ahora, prefieren ir despacio, muy despacio. Pero, ¿sabéis qué? No son los únicos. Amigos, en 2027 hay elecciones decisivas en varios países claves de la Unión. Francia, Italia, España y hasta en Polonia. Macron tiene que dejar el Eliseo, a Meloni se le acaba el mandato. Sánchez está como está. Y en casi todos estos países las fuerzas euroescépticas vienen al alza. Y claro, con semejante contexto, ningún líder quiere ser el que abandere la entrada de Ucrania, con la factura y los recortes que eso implicaría, justo además antes de jugarse el puesto en las urnas. De hecho, es algo que no quiere hacer ni siquiera su mejor amigo. Fijaos. Polonia no es un país cualquiera en esta historia. Desde una perspectiva amplia, es probablemente el que más ha ayudado a Ucrania. Polonia acogió a millones de refugiados de este país y se convirtió en la gran autopista de las armas occidentales hacia el frente. Fue su mejor amigo a la hora de buscar financiación y armas por todo el mundo. Fue de hecho el que más hilos movió en Washington y en Bruselas y además les brindó un montón de ayuda de todo tipo a los ucranianos. Incluso ha sido el país más cercano a Kiev durante la última década, porque lo cierto es que incluso ha sido el modelo para muchas de las reformas impulsadas por Zelensky. Bueno, es que a la larga se apuntarían incluso un tanto político enorme, porque veréis, Varsovia es un centro de influencia cada vez más importante. Digamos que aglutinan una especie de frente común en muchos campos políticos a la mayoría de países del este de Europa. Sin embargo, al bloque que lidera le falta más además demográfica, población que conseguiría justamente sumando a Ucrania a esta corriente. Vamos, en otras palabras, que si hay un país que debería querer a Ucrania dentro de la Unión Europea cuanto antes, ese es esencialmente Polonia. Pues bien, ¿sabéis qué? Que resulta que por ahora tampoco quieren una adhesión rápida. Y no la quieren por tres razones que vale la pena entender a fondo porque son la prueba de hasta qué punto este asunto puede convertirse en un auténtico avispero. La primera es, otra vez, la agricultura. Aquí Polonia ya nos dio un ensayo general brutal de lo que podría estar por venir. Porque, a ver, ¿recordáis la guerra del grano? Cuando se levantaron temporalmente los aranceles, el cereal ucraniano empezó a inundar el mercado polaco como si no hubiera mañana. El resultado, que los precios para los agricultores polacos se desplomaron. Y estos, pues, se echaron a las carreteras. Bloquearon los pasos fronterizos, volcaron toneladas de grano ucraniano sobre el asfalto y pararon camiones enteros. La cosa llegó a tal punto que Polonia, Hungría y Eslovaquia prohibieron de forma unilateral las importaciones de grano ucraniano, saltándose incluso las reglas de la propia Unión Europea.
Eslovaquia se une a Polonia y Hungría en la suspensión de las importaciones de cereales ucranianos. La Unión Europea y Kiev condenan las prohibiciones unilaterales que buscan proteger a los agricultores locales en medio de la sobreoferta y el desplome de los precios.
Bien, todo eso pasó con Ucrania siendo solo un país vecino, con barreras y con aranceles y restricciones de por medio. Imaginaos si de repente este país fuese un miembro de pleno derecho con acceso total y sin ninguna barrera al mercado común europeo para todos sus productos. Para el agricultor polaco que comparte frontera y cultiva exactamente lo mismo que los ucranianos, eso no es una oportunidad, es una amenaza existencial. Y sí, los agricultores en Polonia tienen un poder político enorme. Porque, veréis, en Polonia unas 15 millones de personas viven todavía en áreas rurales. Y, de hecho, este país tenía en 2023 cerca de 1,2 millones de granjas, el 14% de todas las explotaciones agrarias de la Unión Europea. Poca broma. Y claro, en las urnas, pues eso es algo que se nota. El campo polaco ha jugado un papel clave en las últimas elecciones. y en las próximas no será distinto. Luego, el segundo motivo es más geopolítico y es que, a ver, Polonia apoya totalmente la resistencia de Ucrania, pero sabe que una cosa es apoyar la resistencia y otra muy distinta meter un posible conflicto dentro de casa. Un conflicto que podría alargarse durante muchos años. Eso no solo supondría un riesgo enorme, sino que también es posible que consolidase e incluso ampliase la prima de riesgo geopolítico que hoy ya sufren los países cercanos a Rusia o Bielorrusia, lo que, por supuesto, afecta a la hora de atraer inversiones. Pues bien, estos probablemente son los dos motivos más importantes. Y luego, además, adicionalmente, hay una tercera razón, una más profunda y pasional. Una herida histórica que sigue sangrando. Estoy hablando de la masacre de Bolin. Y es que, fijaos, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial en la región de Bolin, milicias nacionalistas ucranianas masacraron a entre 50.000 y 100.000 civiles polacos. Fue una barbarie, una de las páginas más negras de la historia entre los dos países. Y la cuestión es que no ha quedado en el olvido. Polonia lo considera oficialmente como un genocidio y para muchos polacos sigue siendo una herida abierta 80 años después. Y ¿qué tiene que ver esto con la Unión Europea? Pues veréis, varios líderes polacos, incluidos cargos del gobierno, han dejado claro meridiano que no aceptarán la entrada de Ucrania en la Unión Europea hasta que esa cuestión histórica esté reconocida y sea compensada, saldada o, yo qué sé, pidan perdón. Han llegado de hecho a vincular explícitamente las dos cosas. Sin verdad y memoria sobre Bolin, no habrá apoyo polaco en la adhesión. Y a ver, sí, ¿qué queréis que os diga? Quizás solo sea una excusa, pero la cuestión es que si hasta el mejor amigo de Ucrania tiene su propio veto guardado en el cajón, si el aliado más fiel pone condiciones, pues claro, imaginaos el resto. Bien, aquí la jugada es quizás más fina, pero posiblemente también es más peligrosa para Ucrania. Y para entenderla hay que responder a una pregunta. ¿Qué quiere realmente Berlín? A ver, sobre el papel, Alemania es el gran respaldo de Ucrania. En términos absolutos, es el mayor donante europeo y el que más dinero y armas ha puesto. Y bueno, el canciller Merz se llena cada 2x3 la boca defendiendo a Kiev. Pero atentos, porque la letra pequeña lo cambia todo.
Merz, de Alemania, propone la adhesión de Ucrania como país asociado a la Unión Europea.
Merz puso sobre la mesa una fórmula que bautizó como membresía asociada, que recuerda mucho a la idea de Francia. Ucrania podría sentarse en las reuniones de la Unión Europea, pero sin tener derecho a voto y sin acceso automático al presupuesto. Es decir, sí, te damos una silla en la mesa, pero boquita cerrada y no te llevas nada de la tarta. ¿Y por qué Alemania tiene esta posición? Pues porque a Berlín se le juntan tres miedos al mismo tiempo. El primero, por supuesto, es el dinero. Alemania sigue siendo el mayor contribuyente neto de la Unión Europea, el país que más dinero pone en la caja común en términos absolutos. ¿Y sabéis qué? La próxima gran batalla presupuestaria europea será la negociación del marco financiero 2028-2034, justo el ciclo en el que si Ucrania avanza rápido, habría que decidir cómo se paga su entrada. Y claro, hay solo tres opciones. O se aumenta el presupuesto europeo y entonces a Berlín le toca pagar más, o se redistribuye el presupuesto actual y entonces pierden dinero regiones y agricultores de otros países. O se inventa también una integración parcial para que Ucrania esté dentro políticamente, pero fuera de la caja fuerte. Pues bien, como acabáis de ver, esa tercera opción es exactamente lo que suena a música celestial para los alemanes. La membresía asociada permite abrirles la puerta a los ucranianos sin tener que firmar todavía el cheque. Pero ahí no termina toda la historia. El segundo miedo alemán, como el polaco, tiene también que ver con la seguridad. Aunque con un matiz, porque aquí los alemanes también son quienes más se frotan las manos con la idea de subcontratar parte de la seguridad europea a los propios ucranianos. Por eso, un nivel de membresía intermedio para ellos sería formidable, lo mejor de los dos mundos. Pero, insisto, el miedo existe. Y la tercera cuestión es el poder. Ucrania tiene sobre el papel unos 38 millones de habitantes. Si entrara con todos los derechos, eso le convertiría automáticamente en uno de los países grandes y por tanto más influyentes de la Unión. En las votaciones europeas, donde la población importa, no sería un socio pequeño, sería un peso pesado. Y además, un peso pesado que no necesariamente votaría como quiere Berlín. Porque lo cierto es que una Ucrania dentro de la Unión Europea reforzaría el eje oriental del bloque. Los bálticos, los nórdicos últimamente, Rumanía, Chequia, Eslovaquia, países mucho más duros habitualmente con Rusia, más obsesionados con la defensa, más recelosos de cualquier negociación blanda con Moscú y por lo general también países con una cosmovisión política más conservadora. Para Alemania y Francia, acostumbradas a llevar la batuta europea, eso sería todo un cambio tectónico y casi casi que un cataclismo. Así que la membresía asociada es una jugada excelente. Haría que Ucrania estuviese dentro, pero sin estar. Pues bien, amigos, si agregamos las reticencias de Polonia, Francia y Alemania, más o menos tenemos el mapa completo de por qué realmente no hay tanto partidario en Europa de que Ucrania acceda rápido al club comunitario. Esa es la verdad.
Y además, no podemos olvidarnos de que Kiev todavía tiene mucho trabajo por delante. Y por último, entrar en la Unión Europea no es simplemente firmar un papelito. Supone tener que reescribir tu país entero para que encaje con las reglas europeas. En la práctica, un país candidato tiene que adoptar miles y miles de leyes y normas comunitarias, lo que en la jerga de Bruselas se llama el acervo comunitario. Y todo ese trabajo está organizado en 35 capítulos temáticos que a su vez se agrupan en 6 grandes bloques o clústeres: agricultura, justicia, medio ambiente, economía, mercado interior. Cada área de tu estado es revisada con lupa. Pues bien, lo que se abrió el 15 de junio fue solo el primero de esos 6 bloques. Es lo que se conoce como el bloque de los fundamentos, y no es uno cualquiera. Incluye el Estado de Derecho, la democracia, el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué es el más importante? Por una regla de oro. El bloque de los fundamentos es el primero que se abre y el último que se cierra. Es horizontal, lo impregna todo. Y aquí, amigos, es donde Ucrania tiene un problema muy serio. Porque el bloque de los fundamentos va esencialmente sobre corrupción y Estado de Derecho. Y la corrupción es, históricamente, el gran talón de Aquiles de Kiev. Siendo justos, Ucrania ha hecho méritos de verdad. Según informes de este año, ha implementado aproximadamente el 84% de las reformas necesarias para alinearse con la Unión Europea desde el año 2014. Y eso mientras le caen misiles encima, lo cual tiene mucho mérito. Pero todavía queda un gran trabajo por delante. Por ejemplo, hace unos meses Zelensky puso a los 2 grandes organismos anticorrupción del país, la NABU y la SAPO, bajo el control directo del fiscal general que escoge él mismo. Algo que no gustó nada en Bruselas.
La Unión Europea le ha puesto a Ucrania deberes, entre ellos blindar de verdad la independencia de los organismos anticorrupción, cambiar la forma de nombrar al fiscal general para que no dependa del presidente, y demostrar, con casos reales y condenas reales, que se persigue la corrupción de los de arriba.
Porque aunque Ucrania haya hecho el 84% de las reformas, los funcionarios de la Unión calculan que de un plan concreto de 10 reformas prioritarias que se acordó en diciembre del 25, Ucrania solo había completado el 15%. Es decir, faltan precisamente las más ambiciosas, las que pueden doler de verdad. Y eso probablemente lleve tiempo. Por eso, no, Ucrania no está cerca de entrar en la Unión Europea. Entre otras cosas, porque la pregunta ni siquiera es si Ucrania está preparada para entrar en la Unión. La verdadera pregunta es si la Unión Europea está preparada para que Ucrania pueda entrar de verdad. En fin, esto solo el tiempo nos lo dirá. Y hasta entonces, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Crees que Ucrania acabará entrando de pleno derecho en la Unión Europea o se quedará atrapada para siempre en una sala de espera con la etiqueta de socio? ¿Quién crees que tiene más miedo a que Ucrania entre? ¿Vladimir Putin o los propios socios europeos que sonríen en la foto? ¿Y si esa sala de espera no fuera un fracaso de Europa, sino exactamente el plan, el precio acordado para comprar la paz con Rusia? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y abramos debate.
También, muy importante, recuerda que si quieres empezar a operar con criptoactivos, pero no sabes qué plataforma escoger, Coinbase es justo la que estás buscando. Abre ya tu cuenta con el link que os hemos dejado en la descripción o con el QR que ves en pantalla. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Realpolitik si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Amigos, amigas, un abrazo y hasta pronto.